desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Borgias. Yo los estaré acompañando durante una hora. Algunos programas estarán presentes. Primeramente, Caleidoscopio desde enero hasta junio de 2022. Después de Caleidoscopio, tenemos La Belleza de Indonesia y también Canciones Pop Indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, nuestro Caleidoscopio 2022 comienza con el acontecimiento ocurrido el 6 de enero de 2022. El ministro de Derecho y Derechos Humanos, Yasona Lawli, proclamó el 2022 como el año de los derechos de autor. La declaración estuvo marcada por el lanzamiento de la aplicación de aprobación automática de registro de derechos de autor en Jakarta. La aplicación de aprobación automática de registro de derechos de autor es un sistema creado para acelerar el proceso de aprobación de los derechos de autor que antes tomaba aproximadamente un día, one day service, a alrededor de 10 minutos después de realizar un pago. La aplicación de aprobación automática de registro de derechos de autor se lleva a cabo alineando el proceso comercial de grabación de derechos de autor con respecto a los principios declarativos. El 17 de enero, el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, jefe de la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, anunció que el nombre de la capital del estado en Kalimantan Oriental es Nusantara. El nombre fue elegido por el presidente Joko Widodo. Suharto explicó que se eligió el nombre Nusantara porque la comunidad en general lo conoce desde hace mucho tiempo, tanto a nivel nacional como mundial, por lo que se ha convertido en un ícono para Indonesia. Agregó que también se eligió el nombre Nusantara porque podía describir el archipiélago o la diversidad de la República de Indonesia. Para información, el proyecto de ley sobre la capital del estado está programado para completarse en enero de 2023. Actualmente el gobierno está escuchando activamente los aportes de varias partes, incluidos académicos, para mejorar esta regulación. El 24 de enero, la Cámara de Representantes, el gobierno y los organizadores electorales acuerdan un cronograma de votación para las elecciones generales de 2024 que se llevarán a cabo el 14 de febrero de 2024. Este acuerdo se decidió en una reunión de trabajo de la Comisión 2 con el ministro de Interior, la Comisión de Elecciones Generales y el organismo de supervisión electoral. Así lo anunció el presidente de la Comisión 2, Ahmad Doli Kurnia, al leer la conclusión de la reunión. 9 facciones de la Cámara de Representantes acordaron por unanimidad celebrar las elecciones de 2024 en esta fecha. Las elecciones de 2024 incluyen elecciones presidenciales y vicepresidenciales, elecciones para miembros de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, miembros de la Cámara de Representantes Provincial, miembros de la Cámara de Representantes de Distrito y Ciudad, y miembros de la Cámara de Representantes de Indonesia. En tanto, se acordó que las elecciones para gobernadores, regentes y alcaldes se realizarían el 27 de noviembre de 2024. A los acontecimientos ocurridos el mes de febrero. El 2 de febrero, el presidente Joko Widodo inauguró 7 puertos de transbordadores y 4 botes de pasajeros motorizados en el área de muelle del puerto de Ajibata, la región de Toba, Sumatra del Norte. El presidente espera que los puertos de ferry y botes de pasajeros motorizados que se han inaugurado puedan respaldar la existencia del lago Toba como uno de los principales destinos turísticos de Indonesia. Según el presidente, la gente de los alrededores del lago Toba necesita el puerto de transbordadores y botes de pasajeros motorizados para apoyar sus actividades diarias y su movilidad. El 3 de febrero, el jefe de Estado Mayor de la Marina del Ejército Nacional de Indonesia, Yudo Margono, inauguró la formación del Comando de la Flora de la Flota de Indonesia. La inauguración se llevó a cabo en el muelle Pondok Payung Kuarmada 1, Tanjung Priok, Jakarta del Norte. Yudo Margono dijo que la formación del Comando de la Flota de Indonesia estaba destinada a enfrentar los desafíos y amenazas en las aguas de Indonesia, incluida la situación en el mar meridional de China. Dijo que había varios puntos problemáticos en la región occidental, incluido el mar de Natuna, el estrecho de Malaca, el estrecho de Singapur y la frontera con India. El vicealmirante del Ejército Nacional de Indonesia, Agung Prasetyawan, fue confirmado como comandante del Comando de la Flota de Indonesia. El 24 de febrero, el gobierno de Indonesia transmitió 4 posturas hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta postura la transmitió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisazah. Las 4 posturas son: primera, Indonesia está preocupada por la escalada del conflicto armado en el territorio de Ucrania, que es muy peligroso para la seguridad de las personas y tiene un impacto en la paz en la región. En segundo lugar, Indonesia afirma su adhesión al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la integridad territorial del territorio de un país y condena cualquier acción que sea una clara violación del territorio y la soberanía de un país. En tercer lugar, Indonesia reitera que todas las partes continúen dando prioridad a las negociaciones y la diplomacia para detener los conflictos y dar prioridad a la resolución pacífica. En cuarto lugar, la Embajada de Indonesia ha tomado las medidas necesarias para salvar a los ciudadanos indonesios en Ucrania de acuerdo con el plan de contingencia que se ha preparado. Thank you. Vamos al mes de marzo. El 10 de marzo, el presidente Joko Widodo nombró a Bambang Susantono y Doni Rahayu como director y director adjunto de la Autoridad de la Ciudad Capital de Indonesia en el Palacio Estatal de Jakarta. En su declaración después de la inauguración, Bambang Susantono dijo que él y Doni Rahayu intentarían llevar a cabo su asignación y mandato como jefe y subjefe de la Autoridad de la Ciudad Capital de Indonesia lo mejor posible. De acuerdo con la dirección del presidente, ambos intentarían construir la Autoridad de la Ciudad Capital de Indonesia como una ciudad que pueda reflejar las ciudades de Indonesia en el futuro. Los programas existentes no solo construyen físicamente, sino que también construyen cohesión social, una sociedad dinámica y vibrante para que se convierta en una ciudad para todos. El 20 de marzo de 2022, Indonesia acogió la reunión de la Unión Interparlamentaria en Nusa Dua Bali el 20 al 24 de marzo de 2022. La reunión de la Unión Interparlamentaria resultó en la declaración de Nusa Dua que reflejó los esfuerzos para movilizar la acción parlamentaria para mitigar y adaptarse al cambio. De acuerdo con el tema discutido, además de la declaración de Nusa Dua, la sesión de la Unión Interparlamentaria en Bali resultó también una resolución de paz y una resolución de tecnología de la información. Aparte de eso, la reunión de la Unión Interparlamentaria en Nusa Dua Bali también produjo una resolución sobre un tema de emergencia que contenía una resolución de paz con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta resolución fomenta el respeto por el derecho internacional, los acuerdos de la ONU y la integridad territorial. Después de cerrar la Unión Interparlamentaria, el presidente del Parlamento de Indonesia, Puan Maharani, dijo que Indonesia había jugado un papel importante en la redacción de la resolución de la Unión Interparlamentaria.
Indonesia sejak awal menekankan pentingnya peran sentral IPU.
Desde el principio, Indonesia enfatizó la importancia del papel central de la Unión Interparlamentaria y resultó en la búsqueda de una solución equilibrada al problema de Ucrania, priorizando el respeto por el derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía, poniendo fin a los conflictos, utilizando el diálogo y la diplomacia en la asistencia humanitaria y garantizando el paso seguro de los refugiados saliendo de Ucrania. Puan Maharani dijo además que Indonesia también había logrado convencer a los países miembros de la Unión Interparlamentaria para que formaran conjuntamente un grupo de trabajo que trabajaría específicamente para promover la paz entre Rusia y Ucrania, además de producir una serie de resoluciones. La reunión de la Unión Interparlamentaria también discutió una serie de otros asuntos de interés común. Según Puan Maharani, en la serie de reuniones de la Unión Interparlamentaria, Indonesia también ha impulsado la incorporación de la perspectiva de género y la participación de los parlamentos de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones. El 31 de marzo, el presidente Joko Widodo recibió la visita del primer ministro de Papua Nueva Guinea en el Palacio Presidencial Bogor, Java Occidental. En un comunicado de prensa posterior a la reunión, el presidente Joko Widodo manifestó la disposición de Indonesia para reabrir el puesto fronterizo con Papua Nueva Guinea, con el fin de aumentar el comercio entre ambos países, especialmente en la zona transfronteriza. Los dos jefes de Estado discutieron los esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral en varios campos e intercambiaron puntos de vista sobre la cooperación en la región del Pacífico. El presidente Joko Widodo es optimista sobre los esfuerzos para recuperar la economía después de la pandemia de COVID-19, así como sobre el aumento de las oportunidades comerciales a través de la reapertura de la frontera entre Indonesia y Papua Nueva Guinea en Skowhutung, Distrito de Muratami, Ciudad de Jayapura. Vamos al mes de abril. El 22 de abril, el presidente de Indonesia Joko Widodo anunció el viernes que el gobierno de Indonesia prohibirá la exportación de aceite de cocina y sus materias primas, lo que entraría en vigencia a partir del 28 de abril de 2022, hasta un límite de tiempo indeterminado. La decisión se tomó luego de que el presidente presidiera una reunión a la que asistieron rangos ministeriales para discutir la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo. El presidente Joko Widodo, en un comunicado difundido en el canal oficial de YouTube de la Secretaría Presidencial, se comprometió a monitorear y evaluar directamente la implementación de esta política. El presidente enfatizó que esto se hizo para que la disponibilidad de aceite de cocina en el país fuera abundante a precios accesibles. El 29 de abril, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Bambang Susatyo, inauguró el monumento de los cuatro pilares de la República de Indonesia en Taman Agung Proklamasi Bali. Bambang Susatyo en su declaración dijo que los cuatro pilares de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia consistían en Pancasila como la base del Estado, la Constitución de la República de Indonesia de 1945 como la base constitucional, el Estado Unitario de la República de Indonesia como una forma de consenso de soberanía estatal y Bhinneka Tunggal Ika como lema unificador en una nación pluralista. Bambang Susatyo dijo que el monumento de los cuatro pilares de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia es también un estímulo y una señal de que los cuatro pilares de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia deben seguir intensificándose en los distintos niveles de la sociedad para que pueda construir inmunidad de identidad y un fuerte carácter nacional para protegerse de varias amenazas de virus ideológicos que pueden dividir el pluralismo de la nación y la soberanía de Indonesia. Vamos al mes de mayo. El 10 de mayo, el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, recibió la visita del jefe de Estado Mayor del Ejército de Singapur, el general de Brigada David Neo, en su oficina en Jakarta. Durante esta reunión, el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó la esperanza de que la cooperación y la amistad entre Indonesia y Singapur puedan mantenerse en el espíritu de hermandad, así como en el principio del respeto mutuo. La cooperación en materia de defensa entre los dos países puede desarrollarse en otros sectores como la industria de la defensa y la ciberdefensa. El ministro de Defensa, Prabowo Subianto, también dio la bienvenida a la visita del jefe del ejército de Singapur, quien se graduó de la Escuela de Estado Mayor y Comando del Ejército de Indonesia. Esto también marca la calidad de la Escuela de Estado Mayor y Comando del Ejército de Indonesia reconocida por las Fuerzas Armadas de Singapur. Del 11 11 al 13 de mayo, el presidente de Indonesia Joko Widodo visitó los Estados Unidos para asistir a la cumbre especial ASEAN-Estados Unidos. Durante la visita, el presidente Joko Widodo también se reunió con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. En sus comentarios en un almuerzo de trabajo con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Washington DC, el presidente de Indonesia Joko Widodo enfatizó la importancia de fortalecer la asociación entre la ASEAN y los Estados Unidos para anticipar una próxima pandemia. Según el presidente, hay cuatro cosas que se deben hacer para completar el trabajo. En primer lugar, la cooperación en el desarrollo de un sistema de detección precoz más eficaz. Las dos colaboraciones firmaron un amortiguador de inventario médico regional. En tercer lugar, la independencia de la industria de la salud regional. Los cuatro financiamientos regionales de salud a través del Fondo de Respuesta ASEAN COVID-19. El presidente Joko Widodo enfatizó que para desarrollar la resiliencia de la salud global se necesita fortalecer la resiliencia nacional y regional. En este caso, Estados Unidos puede desempeñar un papel importante en el fortalecimiento de la resiliencia de la salud tanto a nivel nacional como regional y mundial. Vamos al mes de junio. El 6 de junio, el presidente de Indonesia Joko Widodo recibió la visita del primer ministro australiano Anthony Albanese en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental. Los dos jefes de Estado discutieron cinco temas del fortalecimiento de las relaciones bilaterales de beneficio mutuo entre los dos países en los campos económico y de inversión. En primer lugar, la importancia de ampliar el acceso a las exportaciones de Indonesia con alto valor agregado. Indonesia quiere que el acceso de exportación a Australia continúe abierto. En segundo lugar, la implementación de la IECPA, especialmente relacionada con el aumento de las oportunidades para que los ciudadanos indonesios trabajen en Australia, incluido el aumento de la cuota de visas de trabajo y vacaciones a 5.000 participantes por año. Tercero, la cooperación en educación y salud entre los dos países. Cuarto, fortalecer la seguridad alimentaria. Quinto, esfuerzos para mantener la sostenibilidad de la cadena de suministro de alimentos, incluido el trigo en medio de una situación mundial muy difícil. El 15 de junio, el vicepresidente de Zimbabue, Constantino Chiwenga, quien también es ministro de Salud y Protección Infantil, llegó a Jakarta para una visita de trabajo de una semana a Indonesia. El 17 de junio, el vicepresidente Chiwenga se reunió con el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin. Durante la reunión, Maruf Amin expresó la esperanza de que haya una mayor cooperación entre Indonesia y Zimbabue en varios campos, desde la economía hasta el éxito. Maruf Amin también presionó por una balanza comercial con Zimbabue, una de las cuales era la exportación de productos de materias primas de Indonesia. En el sector estratégico, Maruf Amin también dijo que Indonesia tiene la capacidad de producir equipos militares como vehículos y armas y no militares de la compañía PT Pindad para la modernización de las Fuerzas Armadas de Zimbabue. De acuerdo con Maruf Amin, el vicepresidente Chiwenga espera que Indonesia pueda ayudar a su país a desarrollar infraestructura, especialmente revitalizando el sector ferroviario a través de la cooperación con varias empresas de propiedad estatal. Chiwenga dijo que la cooperación en el sector de defensa también se mejoró a través de intercambios visitas y capacitación entre las industrias de defensa. El 21 de junio, el presidente Joko Widodo recibió una llamada de cortesía del director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el Palacio Merdeka, Jakarta. Luego de acompañar al presidente, el ministro de Relaciones, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó que el director general de la OMS expresó su agradecimiento por logros de Indonesia en la superación de la pandemia de COVID-19 en Indonesia. Según Tedros, Indonesia es uno de los países con mejores logros en el campo de la vacunación en comparación con otros países del mundo. Retno Marsudi agregó que el director general de la OMS también evaluó que el principal sistema de salud y el seguro médico obligatorio en Indonesia estaban funcionando bien. Este fue Caleidoscopio de enero a junio de 2022. Volvemos mañana con Caleidoscopio de julio a diciembre de 2022. Adiós.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa. Cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, les presentamos la belleza de Indonesia sobre Jagat Nusantara. El pasado 28 de octubre, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, lanzó en Jakarta una plataforma digital basada en la interacción social en el mundo virtual llamada Jagat Nusantara. El lanzamiento estuvo marcado por la presión de un botón por parte del presidente, quien estuvo acompañado por el jefe de la autoridad de la nueva capital de Estado Nusantara, Bambang Susantono, y el presidente fundador de Jagat, Wisnutama Kusubandio. Después de presionar el botón, la pantalla sobre el escenario muestra un video que muestra al avatar de Joko Widodo realizando actividades en el metaverso de IKN, desde hacer ejercicio hasta actuar en conciertos de música. Según el presidente Joko Widodo, Jagat Nusantara será una oportunidad para compartir conocimientos y conocer a grandes personas de toda Indonesia e incluso del mundo, además de brindar la oportunidad de presentar los productos del orgullo indonesio a nivel mundial. Además, los artistas indonesios también pueden ser creativos y disfrutar de los resultados, como conciertos de música. El presidente también invitó a la generación más joven a construir juntos la nueva ciudad capital Nusantara a través de la innovación y la creatividad. Mientras tanto, el presidente fundador de Jagat, Wisnutama Kusubandio, dijo que en la vida actual, dominada por la tecnología y la digitalización, los jóvenes deben estar listos para competir y aprovechar las oportunidades de manera rápida y precisa. Por eso, a través de Jagat Nusantara, su equipo busca crear competencia a través de la creatividad y la innovación. Wisnutama también dijo que Jagat es la futura plataforma de redes sociales, la futura plataforma de comercio electrónico y la futura plataforma de deportes y entretenimiento. Dijo además que también se espera que Jagat sea un puente entre las economías digital y real. El público puede usar Jagat para celebrar reuniones, encuentros, ver películas juntos, conciertos virtuales, actuaciones, exhibir obras digitales y otras interacciones de forma inmersiva a través de teléfonos móviles y la web. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre un robot inteligente, se llama RoboSmart. RoboSmart, un robot inteligente creado por los niños de la nación y con la colaboración de la Universidad Diponegoro y el gobierno de la ciudad de Semarang, se presentó en la exposición Movimiento hacia Smart City 2022 del Ministerio de Comunicación e Información en Jakarta el 1 de diciembre este año. Este robot inteligente fue creado para ayudar a los trabajadores de la salud a hacer frente a las interacciones entre humanos, pero en la era posterior a la pandemia, RoboSmart se usa como un robot que ayuda a los servicios comunitarios y se coloca en los centros comerciales de servicios públicos. La presencia de RoboSmart es para ayudar a responder preguntas relacionadas con la gestión de archivos en los centros comerciales de atención al público. Si la pregunta no ha sido respondida, RoboSmart dirigirá al interrogador a los mostradores provistos para explicar en detalle. En 2020, RoboSmart estaba operando en 8 puntos de la ciudad de Semarang, a saber, el Hospital Mongsonegoro, el vestíbulo del Ayuntamiento de Semarang, la Oficina de Inversión y Servicios Integrales de la Ciudad de Semarang, la Biblioteca de la Ciudad de Semarang, el Centro Comercial de Servicios Públicos y el Servicio de Salud. Mientras tanto, este año, el RoboSmart solo se encontrará en centros comerciales de servicio público. El nombre RoboSmart está tomado de robot y smart. La palabra smart tiene dos interpretaciones, la primera de las cuales proviene de un carácter wayang, a saber smart. Este carácter de títeres representa el equilibrio. Smart siempre sonríe, pero tiene los ojos hinchados. Esta representación es un símbolo de alegría y tristeza. Su rostro es viejo, pero su cabello está cortado en coletas como el de un niño, como símbolo de lo viejo y lo joven. Es varón, pero tiene pechos como de mujer, como símbolo de hombre y mujer. Es la encarnación de un dios, pero vive como un plebeyo, como símbolo de superiores y subordinados. La esperanza de que este robot inteligente pueda ayudar a los humanos no es reemplazar a los humanos. Se espera lograr un equilibrio entre humanos y tecnología. En la segunda interpretación, la palabra Semarang se toma del comienzo de la palabra Semarang, que es el lugar de nacimiento de este robot.
Untuk dirimu ku cintamu. Kini baru ku sadari ternyata semua tiada berarti. Aku yang selama ini mengharapkanmu untuk membalas cinta ini. Namun bila itu semua bisa membuat engkau bahagia, biarlah ku rela walaupun ku terluka. Sampai kapan pun, oh, oh, oh. I wanna give my heart to you, baby. Oh, kan ku tunggu sampai kapan pun. Namun apakah ini berarti
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kau sudahi tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? Adakah ini dosaku? Ataukah karena kau telah berpaling hati?
Walaupun 1000 bulan, meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Mengapa engkau tinggalkan? Mengapa engkau lupakan?
kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi. Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati.
Walaupun 1000 bulan, meskipun 1 juta malam berlalu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Meskipun 1 juta malam
menunggu,
aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presentaré de una canción de Maryam Bellina. Aparte de ser conocida como actriz, Maryam Bellina también es buena cantante. Como cantante ha lanzado bastantes álbumes, comenzando con su primer álbum titulado Sinfoni Rindu. El álbum, que se lanzó en 1983, tiene una canción principal con el mismo título que el título del álbum, Sinfoni Rindu. Esta canción, compuesta por Pancho Ponda, cuenta la historia de una melodía sinfónica con un tono sombrío que se suma al sentimiento de tristeza cuando la escucha. Alguien que ha sido abandonado por su ídolo. Vamos a escuchar la canción Sinfoni Rindu, interpretada por Maryam Bellina.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.